sì.
Sì.
Bien, bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos el martes, pero bueno, como también la grabación del martes, bueno, yo no la he vuelto a ver, no sé si quedó bien o no, pero bueno, hubo un periodo ahí que se paró el vídeo, pues bueno, recapitulo un poco lo que dijimos, nos quedamos exactamente en el periodo de los Graco, de Tiberio Sempronio Graco, no de los Graco, por tanto, década de los 80 y 70 del siglo II antes de Cristo, y creo recordar que lo último que explicamos fue la fundación de la colonia Libertinorum, la colonia Cartella, el primer ejemplo de colonia latina en la península, ¿no? Nos quedaría, por tanto, en ese periodo 218 o 206, si ponemos la fecha final de la Segunda Guerra Púnica, al 133, pues bueno, todo lo que va entre el 131 y el 133, que básicamente corresponde a las guerras celtibéricas y a las guerras lusitanas, a la primera guerra celtibérica, la guerra de Segeda, a la segunda guerra celtibérica, la guerra de Numancia, y al periodo de las guerras lusitanas. Pero bueno, por recapitular un poco y no presentar así esto, digamos, de golpe, acordaos que decíamos que el periodo 218-133 antes de Cristo en la política romana general tenía mucha importancia porque coincidía con el periodo de auge del imperialismo romano, es ese momento en el que Roma empieza a provincializar, o mejor dicho, a territorializar el concepto de provincia y a que el ámbito de acción de un gobernante coincida con un territorio concreto. Era un periodo también de profunda militarización, sobre todo de la vida exterior, de la vida internacional. La militarización hacia el interior será característica de la República Tardía, de la que hablaremos precisamente a partir del 133 en la clase del martes, guerras civiles, Héctor y Pompeyo y César y Antonio Octavio, las dos primeras muy relacionadas, la primera especialmente, la segunda más desde el punto de vista territorial que de causa con la península ibérica. En tercer lugar, decíamos que era un periodo, el del imperialismo, en el que Roma ensayaba todo tipo de soluciones para atraer a los indígenas, políticas clientelares, sistemas de reclutamiento, cesión a los indígenas, a los publicani, a los publicanos indígenas contratistas de obras públicas, de las posibilidades de bueno, pues explotar los beneficios de la conquista, y que a su vez esa atracción de las élites indígenas en procedimientos clientelares escondía un interés de Roma en las riquezas del territorio. Es el periodo del gran descubrimiento de Hispania y de la gran extorsión de Roma a los provinciales, ¿no? De hecho, en definitiva, los publicanos lo que hacen esencialmente es bueno, pues buscar la manera de servir a Roma prestándole servicios que tienen que ver con el control de los beneficios territoriales, canteras, puertos y todo tipo de servicios, bueno, en los que la élite romana senatorial no quería mancharse las manos, ¿no? Porque la élite senatorial, ya sabéis que es fundamentalmente una élite de carácter agrícola y, por tanto, pues bueno, le considera que bueno, todo lo que sea trabajar con el comercio genera una usura y que, por tanto, eso hay que dejarlo en otras manos, y las mejores manos son, sin duda, las manos de los publicanos. Y en esa extorsión a los provinciales entra un delito bastante habitual en la administración provincial, que va a ser el delito, no lo citamos la semana pasada, de maiestas, el abuso de poder, el abuso de autoridad de los magistrados en provincias, y también los abusos, no tanto de autoridad como de incumplimiento, aunque a veces sí que son también abusos de autoridad, de incumplimiento de pactos suscritos con anterioridad, lo que revelaba que en determinadas ocasiones realmente Roma tuvo auténticos problemas para mantener el orden y la paz y los acuerdos que había ido firmando con las distintas ciudades, ¿no? Decíamos precisamente que en este periodo 218 133, casi cada hito cronológico va muy asociado a un hito cultural, ¿no? Bueno, cultural y administrativo. El 218 a Escipión y a la Segunda Guerra Púnica. El 197 a lo primero que hemos dicho, que era típico de la República Imperial, la provincialización. Es el momento en el que Marco Elvio y Cayo Sempronio Tuditano son elegidos gobernadores de la Hispania Citerior y de la Hispania Ulterior. El 195 a la entrada de Catón y a la primera gran novedad, que es la profunda militarización de la península ibérica. Pero Catón también, lo vimos, practica una política bastante notable de pactos con las poblaciones indígenas. Los pactos y la diplomacia internacional van a ser una herramienta clave. Hablamos el otro día del bronce de la escuta, a propósito de la organización del poblamiento, ¿no? Y de la conversión de las ciudades en centro de la organización del poblamiento por parte de Roma, ¿no? Bueno, pues la entrada de Catón con entre 50 y 70 mil hombres pone de relieve ese fenómeno de la militarización, que va muy unido al imperialismo y que de hecho se convertirá en un problema cuando esa militarización hacia el exterior vacíe de ciudadanos romanos, campesinos, las calles de Roma, ¿no? Los campos de Roma, como veremos cuando hablemos de la reforma, en ese caso sí, de los Graco y de las consecuencias que tiene esto, no tanto para la península ibérica como para la política de Mario y el ascenso de Sertorio cuando Sila llega al poder y es depuesto del gobierno en la Tarraconense. Para el 180-178, que era el periodo de Sempronio Graco, hablábamos de que quizá el icono, en fin, estos son ya un poco deducciones en las que yo elijo un elemento para que sea importante, pero muchos son ambivalentes, ¿no? El protagonismo de la ciudad de Graco, decíamos que era un fundador de ciudades, funda Alfaro precisamente, y Iliturgi en el Cerro Mengíbar, en Jaén. Era Alfaro, pues, la que recibe su nombre, la ciudad de Gracuris, y en cierta medida el periodo gracano de Sempronio Graco, que no tiene nada que ver con el Sempronio Graco de las reformas, pone de relieve que el gobernador en ese momento ya no es solo, como había sido Catón, o como con un imperio extraordinario lo fue Escipión, sin ser gobernador, pero sí teniendo Hispania como provincia, como campo de actuación, la Hispania Bárquida, ¿no? La Iberia Bárquida. Bueno, pues Graco sí que es el primero que parece que hace un esfuerzo, nos quedamos ahí, por administrar el territorio, por pacificar los espacios conquistados, por suscribir acuerdos de colaboración o de rendición, ¿no? Las llamadas deniciones con los centros por los que va pasando y, en cierta medida, con crear fórmulas jurídicas que permitan a las poblaciones indígenas vivir a la romana y que, sobre todo, acaben debilitando las instituciones indígenas tradicionales, ¿no? Hay quien considera que toda esta política que se transmite en la epigrafía jurídica de época republicana, el bronce de la escuta, ya más en la época marionista, ¿no? La de Itio de Alcántara, bueno, pues todos estos bronces, luego la tabula Contreviensis en el 87 a.C., todos estos bronces son intervenciones del Estado de Roma en un contexto probablemente de poca alfabetización de las poblaciones indígenas, pero que son textos de derecho público que se proponen a la población, que probablemente ni los entiende ni los puede leer, pero que pretenden dos cosas. Primero, subrayar quién manda, con lo cual hay un afán ya de asentar la administración y de marcar de quién es el poder. Y en segundo lugar, buscan también, en cierta medida, debilitar las estructuras indígenas, ¿no? Pues en el bronce de la escuta lo comentábamos, ¿no? Habla de aquellos que vivan en la turris escutana que pasen a formar parte del territorio de Asta Regia, el territorio de los astenses. ¿Qué significa eso? Que se acabaron los modos de vida castreños rurales y que todo el mundo a vivir a las ciudades, que es donde se paga el estipendio a Roma, donde Roma puede fiscalizar el cumplimiento o no de las circunstancias que ha marcado, que ha exigido a los indígenas en los procedimientos de rendición. En la tabula contrabiensis sucede lo mismo, ya en el periodo siguiente, post-numantino, año 87 a.C., que se dice que es de hecho el periodo este también, ¿no? Pero sobre todo después del 133, dado que hay un periodo de paz entre el 133 y el 82 a.C., comienzan las guerras sertorianas, se dice que es el primer momento en el que el gobernador provincial es gobernador y no es guerrero, es decir, gobierna y no tiene que luchar. Aquí, en este caso, el gobernador fundamentalmente está entretenido en la guerra, ¿no? Y en la gestión de las consecuencias de la guerra. No hay una gran jurisdicción del gobernador. De riego entre dos ciudades indígenas, que implica una tercera a la que han comprado las tierras, y Roma lo que hace es nombrar una cuarta ciudad mediadora a la que educa en un procedimiento del derecho romano, que es la mediación, que probablemente los indígenas no conocían o no consta que conocieran. Bueno, pues todo esto pone de manifiesto que a partir de Graco, más allá de la militarización de los tiempos de Catón, Graco empieza a preocuparse de una gestión efectiva, eficaz de la paz, de una gestión de la paz a partir de la generalización del modelo de los asentamientos de ciudades y de una generalización de procedimientos nuevos que eduquen a los indígenas en el modo de vida romano y en la vida cívica romana y que debiliten sus instituciones. Quizá el modelo de fundación, de hecho en el caso de Dracurris, que los textos dicen que se funda en una zona donde había existido otra ciudad, que es Ilurcis, ¿no? Y que se funda como ciudad propagandística, Livio dice que se hace como un monumentum operum suorum, ¿no? Refiriéndose a Sempronio Graco, bueno, pues añade también un uso de la ciudad como escenario para la propaganda política y para el enaltecimiento del gobernador, en este caso, del Anfiterior. Bueno, pues esta fundación de Dracurris va muy en paralelo, aunque es un poquito anterior en el tiempo. Digo que va en paralelo porque hay quien ha pensado que ese pudo haber sido el estatuto jurídico empleado en Dracurris con el expediente de Carteia, esa ciudad fundada en el 171 a.C. en la bahía de San Roque, en Algeciras, en Cádiz, y que, bueno, pues resuelve una demanda de los hispanos que dicen que en torno a Carteia había un gran contingente de población militar ya licenciada, de veteranos del ejército romano, que se habían casado ilegalmente con mujeres hispanas, con mujeres indígenas, y piden al Senado algún tipo de fórmula que permita regularizar esa relación matrimonial. Conocemos el caso de Carteia, pero esto probablemente debió ser constante. Si vienen aquí 50 o 70 mil hombres, ¿no? Pues obviamente habría mujeres indígenas, ¿no? Bueno, y la solución fue la creación del expediente colonial latino, que es una instalación colonial que no implica una deductio, que no implica un desplazamiento de ciudadanos romanos, sino una convivencia entre ciudadanos latinos o romanos, o mejor dicho, entre ciudadanos romanos e indígenas que pasan a ser ciudadanos latinos y que si desempeñan las magistraturas se acaban convirtiendo en ciudadanos romanos. Es el mismo modelo de gestión política que luego los emperadores Flavios utilizarán cuando, o Augusto, cuando municipalice con el derecho latino algunas ciudades, aquí por ejemplo bien cerca a Cascantum, o los emperadores Flavios municipalicen todas las comunidades hispanas que no tenían privilegios ni de derecho romano ni de derecho latino, es decir, que no eran ni municipios de época de Augusto, ni colonias de época de César o de Augusto, ni colonias latinas como esta Carteia, ¿no? Ese expediente que empieza en el 171 en Carteia, luego lo utilizará también Roma en Córdoba en el 152 a.C., en Valencia, en Palma y en Polentia, ¿no? Que son las cuatro grandes colonias latinas, pero hay quien considera que es muy raro que la fundación de Dracurris, hecha por un gobernador cum imperio en relación directa con el Senado, que no es un outsider como Sertorio, ¿no?, no siguiera el expediente político, el expediente administrativo, jurisdiccional, cívico que Roma estaba utilizando y diseñando en ese momento que era el expediente colonial latino. Bueno, esto lo ha planteado la profesora Estela García Fernández en una serie de artículos, bueno, pues que pueden tener más o menos aceptación, pero que en cualquier caso tienen la virtud de poner en el contexto de la cultura del momento los procedimientos jurídicos que Roma utiliza con las ciudades. Sabemos que Graco, en esa política de urbanización, no solo funda ciudades, sino que establece la paz con ciudades a partir de los acuerdos, ¿no? Porque, precisamente, el episodio que explicaremos ahora, en el origen de la primera guerra celtibérica, la guerra de Cejeda, alude, en la declaración de guerra, Roma alude al incumplimiento de los pactos de Graco, lo que indica que, bueno, pues probablemente Graco, donde pudo asentar poblaciones indígenas para que vivieran al modo romano, tipo Iliturgi o Dracurris, pues lo hizo, pero en otros casos quizá no fue necesario eso y lo que hizo fue llegar a acuerdos con las ciudades en unos términos concretos que normalmente tenían que ver con la no fortificación, con la no ocupación de territorios más allá de los suyos naturales y obviamente con el auxilio a Roma, con hombres, forraje para la caballería, el cereal, bueno, fuera, ¿no? Colaboración en especie, ¿no? Con Roma. Bien, después del periodo de Graco, 180-178 a.C., prácticamente lo podemos llevar casi hasta la fundación de la colonia Libertinorum Carteia en el 171, que conocemos porque nos lo cuenta Estrabón, se opera, incluso desde un poquito antes, ¿no? 190 antes de Cristo, hasta el 146 antes de Cristo, se opera un periodo más o menos pacífico, aunque hay algunas noticias en la década de los 50 del siglo I antes de Cristo, en lo que respecta a la historia de la presencia romana en la península ibérica. Eso se debe a dos cosas. En primer lugar, bueno, ya sabemos que para las fuentes romanas y en general para la historiografía greco-romana, cuando no hay noticias, nada es noticioso, es decir, periodos de paz, interludios pacíficos, no interesan a los textos. Y segundo, porque en este momento las fuentes romanas están interesadas en otro conflicto, del que hemos hablado precisamente antes en la clase de Historia Antigua 1, que se vive al otro lado del Mediterráneo, el Mediterráneo Oriental, que son las guerras macedónicas, que van del 200 al 146 antes de Cristo, ¿no? Y ese periodo coincide probablemente por las noticias que tenemos en Hispania, o respecto de Hispania, y en otras provincias con un capítulo de la historia de Roma que tradicionalmente se ha llamado la agudización de esa praxis imperialista de Roma que empezamos a describir la semana pasada, ¿no? ¿En qué consiste esa agudización? Bueno, pues primero, la mayor parte de las decisiones políticas del Senado de Roma dejan de tener que ver con la política de la URSS y pasan a estar directamente contagiadas de la política exterior. Vamos a tener un ejemplo muy claro en la península, año 154 a.C., el episodio de Cejeda. En rigor, también la autorización de esa colonia Libertinorum Carteia en el 171 a.C. era una reforma en el proceso constitucional romano para hacer frente a una necesidad provincial que no se plantea en la capital. Luego veremos que en la República Tardía casi pasa lo contrario, ¿no? Toda la agenda del Senado la hace la violencia callejera de Roma, en fin, el ascenso de Pompeyo, César, bueno, cuestiones más, digamos, domésticas. En esta agudización del imperialismo también vemos de qué manera Roma empieza a depender excesivamente, probablemente, de la condición de ciudadanos de sus soldados, ¿no? El ejército romano es en este momento todavía un ejército no proletarizado, no lo será hasta época de Mario, en los años 90 del siglo I a.C., y por tanto los soldados son fundamentalmente asidui, ciudadanos romanos, que son desplazados a servir en el exterior de su provincia de origen, ¿no? Bueno, que suele ser Roma, por otra parte, ¿no? Eso genera un problema de desplazamiento de grandes contingentes de población en el exterior y también un problema de abandono y absentismo de estos campesinos respecto de las tierras de su propiedad. Precisamente, por poner otro ejemplo de este periodo, el conflicto lusitano, las guerras lusitanas en la década de los 50 y 40 del siglo II a.C. tienen mucho que ver con este problema, porque se convierten en el conflicto más occidental de Roma en la historia de Roma, ¿no? Porque tienen que ver con el control, bueno, si exceptuamos luego toda la campaña de Augusto en el noroeste, de la que ahora sabemos tanto por el edicto del Bierzo y esa provincia llamada Transduviana, en este momento es la guerra más occidental de la península. Y eso empieza a abrir la posibilidad a Roma, plantearse la posibilidad de Roma del reclutamiento de mercenarios, de tropas auxiliares procedentes de los pueblos a los que va incorporando, ¿no? Y por último, en esa agudización del imperialismo se da la circunstancia de que muchos gobernadores que sirven a Roma se dan cuenta de la gran cantidad de posibilidades que ofrece el trabajo, ¿no?, en provincias como vía, ya no para obtener el triunfo, que dijimos que era un elemento importante en los primeros años, entre el 197 y el 179, obviamente cuando viene aquí tanta gente, ¿no?, en armas, pues obviamente se convierte el territorio peninsular en un territorio ambicionado, en el que la gente sabe que tiene oportunidades de riqueza, ¿no? Y ese territorio ambicionado, bueno, pues hace que mucha gente quiera venir a estos destinos difíciles porque sabe que muy probablemente generan un rédito de triunfo. Es fácil, además, pues dejamos un artículo sobre esto, ¿no?, falsificar las cifras de vencido a tantos, porque bueno, como alguien está tan lejos y el Senado pues no va a venir a contar los cadáveres de los vencidos, pues yo voy a recibir un triunfus o un ovatio en Roma y eso me prepara mi campaña política de ascenso en un momento determinado al consulado. Bueno, pues todo esto lo que pone de relieve es que en este momento, más allá de las victorias concretas que se pudieran buscar desde el punto de vista de la cuantía y del boato de la victoria, estas provincias, sobre todo en territorios periféricos, como es el caso de Lusitania, se convierten en espacios en los que es muy fácil la extorsión de los provinciales, ¿no? Y de eso va en cierta medida la política de Galba, del gobernador de la ulterior, en las guerras celtibéricas y en concreto en la guerra que llamamos la guerra de Lusitania, ¿no? Esa perfidia, como a veces se le ha calificado, de Galba, por la cual, bueno, pues engaña a los lusitanos, les hace una serie de promesas de tierras y se entregan a él y luego, pues bueno, de lo prometido no hay nada y la consecuencia es, bueno, pues la revuelta de Viriato y la resistencia en torno a Viriato, de todo ese grupo que, bueno, luego las fuentes engrandecen en la fórmula de las guerras o de la Lusitania o de los lusitanos, ¿no? Bien, teniendo en cuenta ese contexto del que hemos visto tres ejemplos, quizá también, antes decía, contagio de la política exterior con las cuestiones internas, Ejeda, problemas de maiestas de los gobernadores, guerras lusitanas, ¿no? Y necesidad de crear fórmulas jurídicas nuevas, caso, por ejemplo, del expediente de Cartella, ¿no? Bueno, las noticias que tenemos para este periodo, que voy a ir enumerando las más representativas, sirven también como ejemplo, bueno, pues de algunos de estos comportamientos complejos propios de esa agudización de la praxis imperialista romana, ¿no? En el 154 a.C. hay noticias de una serie de algaradas de poblaciones lusitanas encabezadas por un tal Púnico que asolan la provincia ulterior. Bueno, normalmente, como veíamos en el 206, cuando hablábamos de las revueltas de los pueblos del norte ante el avance de Porcio Catón, pues bueno, obviamente estos pueblos, si se revuelven, es porque en un momento determinado consideran que se está afrentando de alguna manera contra su equilibrio territorial. Esto, en cierta medida, anticiparía la rebelión de los lusitanos bastante antes de la afrenta de Galba, de la que luego hablaré. Pero el episodio decisivo de ese año es el episodio de Cejeda. Cejeda nos cuenta Casio Dion, era una ciudad grande y poderosa, dice el texto de Casio Dion, probablemente en una exageración, porque al menos arqueológicamente no es una ciudad grande ni poderosa, que se había escrito, dice el texto, a los pactos de Sempronio Graco, y que en esos pactos supuestamente se había comprometido a no fortalecer su muralla, no acrecentarla, y a no ampliar tampoco su perímetro, ¿no? Bueno, parece que en un momento determinado Cejeda es producto de un nuevo resinecismo, entran en él poblaciones velas y poblaciones de titos, otra de las tribus celtibéricas, y eso lo interpreta directamente el Senado romano como un incumplimiento de lo que los pactos de Graco implicaban. Y entonces el Senado de Roma, que como sabemos desde la violación por Cartago del Tratado del Ebro, es fundamentalmente un Senado que responde en las declaraciones de guerra a agresiones externas, considera que eso ha sido una afrenta de Roma, perdón, de los celtíberos, y declara la guerra. Pero como se da cuenta de que si envía a los soldados en el momento en el que se producían las elecciones consulares con un nuevo mando consular, que es el de Nobilior, debía esperar hasta primavera, a los idus de marzo, y eso implicaba que el ejército llegara a Celtiberia en invierno, pues lo que hace es adelantar la elección consular al 1 de enero, para que el 1 de enero Nobilior estuviera nombrado y viniera con 50.000 o 60.000 hombres a unas 10 legiones a la península a hacer la guerra Cejeda, y cuando llegara fuera primavera, que es una época con el verano también por delante más beneficiosa para la guerra, ¿no? Nobilior entra en la península, ataca la ciudad de Cejeda, la destruye, pero huyen decenas de miles de celtíberos, también en la victoria del Moncayo de Graco contra los celtíberos previa a la fundación de Gracuris, que es una ciudad trofeo porque se funda para conmemorar la victoria contra los celtíberos, no sé, Livio dice 25.000 o 50.000 celtíberos, y también en otros episodios de la guerra de Numancia se habla de las batallas en Complega y en Carabis, por ejemplo, la actual Magallón, y habla de no sé cuántos miles de celtíberos sitiando la ciudad. Bueno, son cifras que muchas veces están hinchadas, ¿no?, por las fuentes romanas, ¿no? En el 152, Nobilior, el propio Nobilior, intenta una política de pactos ante la dificultad que ve para controlar a las ciudades-estado indígenas, tanto en la ulterior como en la cinterior, pero el Senado, probablemente en una manifestación de ese afán de incorporación y anexionista de territorio, le pide que extienda la guerra hacia la retaguardia de Cejeda, ¿no?, ocupándose o librándose batallas en Ocilis, la actual Medinaceli, y en Nertóbriga, una ciudad celtibérica que hay que buscar en el entorno de la ibérica zaragozana, quizá la Almunia de Doña Godina o por ahí, ¿no?, en la comarca de Calatayú y la comarca del Aranda. En el año 152, el gobernador de la ulterior, Marco Atilio Serano, hace la paz con los lusitanos, pero esa paz es especialmente endeble, porque en el 151, Lúculo, el gobernador de ese año en la citerior, tiene que hacer la paz con los celtíberos también, y se decide a extender la guerra hacia los territorios occidentales del área celtibérica, la guerra contra los vacceos, con sus ciudades de Cauca, la actual Coca en Segovia, y de Intercatia, que creo que es Herrera de Pisuerga en Palencia, ¿no? Con lo cual la citerior también presenta, con Cejeda, Ocilis, Nertóbriga, Intercatia, Cauca, ¿no?, pues bueno, varios escenarios de conflictos con la, en ese contexto de la primera guerra celtibérica, ¿no? Que no terminará, o sea, que en realidad la primera es Segeda y luego todo ese interludio hasta el 134 a.C., en que el Senado, harto del asedio a Numancia, fracasado durante años, bueno, pues decide enviar a Escipión Emiliano para que corte los víveres vacceos que llegaban a Numancia, cierre Numancia con un sitio que se explota de manera propagandística y la reduzca a ceniza, ¿no? Cuando la toma después de las vicisitudes, ¿no?, de los numantinos, ¿no? Una ciudad que, como dice Tácito, era pequeña en tamaño, pero grande en gloria, ¿no? Grande en fama, porque se convierte, pues, bueno, un poco en como una Zama o una Canas, ¿no? Una de las grandes episodios de la resistencia celtibérica y de las campañas militares romanas, ¿no? Bien, ese sería el desenlace, grosso modo, de las guerras celtibéricas. Entre medio, en cambio, tenemos el episodio de las guerras lusitanas, que, como dije antes, es el mejor ejemplo del ambitus y de la maiestas, ¿no? Dos delitos contra los que la legislación romana legisla mucho a partir de este momento y durante la República Tardía, que son los delitos relacionados con el abuso de autoridad, el abuso de poder por parte de los gobernadores provinciales. En el 147, como dije antes, Galba reúne a los lusitanos, bueno, quizá visteis aquella serie que un poco cutre, ¿no?, que hizo Antena 3, ¿no?, Hispania la leyenda, que estaba ambientada en las guerras celtibéricas, perdón, lusitanas, y salía este episodio, ¿no?, en el que, bueno, les pide a los lusitanos, que debían ser poblaciones fundamentalmente ganaderas y muy desarticuladas, que entregaran sus armas y que, si las entregaban, pues les daría tierras y espacios en los que vivir. Entregan las armas y entonces mata a la mayoría de los que hay allí, este Sulpicio Galba, y entonces, bueno, pues comienza una resistencia que dura prácticamente 10 años, liderada por Viriato, y se van sucediendo varios gobernadores, Fabio Máximo, Servilio Cepión, Décimo Junio Bruto, finalmente hasta el año 137, en que Viriato muere por una traición interna, ¿no?, y, bueno, se pacifica el territorio celtibérico, ¿no?, lusitano, ¿no?, todo el territorio de lo que era la zona septentrional de la ulterior, ¿no? El episodio de las guerras lusitanas pone de manifiesto los abusos de poder del gobernador y también la capacidad de las fuentes para exagerar la resistencia romana en torno a un caudillo, en este caso Viriato, ¿no?, al que, bueno, pues se añaden todos esos grupos, bueno, pues probablemente de gente desposeída, ¿no?, que busca en torno a Viriato, pues, bueno, una relativa identidad, ¿no? Bueno, este mito también luego explotado sobradamente, pues, por ejemplo, del franquismo, y también, por ejemplo, Viriato sigue siendo un mito nacional, ¿no?, en Portugal, ¿no?, de donde supuestamente, aunque también hay ciudades en la península que se disputan, Zamora, por ejemplo, el haber sido la patria de Viriato, bueno, todo parece indicar que era lusitano de Portugal, ¿no?, probablemente del entorno de la Sierra de la Estrella, donde, bueno, ese paisaje también es muy apropiado para esa guerra de guerrillas que llevó a cabo Viriato y que, como digo, hostigó al ejército romano durante mucho tiempo. En paralelo a la historia de las guerras lusitanas está todo el proceso de Sulpicio Galba, que es acusado por parte de los hispanos con una embajada a Roma, que le acusa, pues, de abusos de poder, de no respetar los pactos de gobernadores anteriores, de extorsionarles, de no cumplir la promesa de la entrega de las armas, pero que aún así no le costaron nada a Galba, lo que nos pone de relieve la escasa capacidad que el Senado tenía para ejercer un control político y social sobre los magistrados provinciales, sobre los gobernadores provinciales, y luego también la descomposición del Senado en partidos, en facciones de opinión, pues de clientelas políticas que sacaban la cara por el más poderoso. El episodio de Segeda y de Numancia, 154-133, marca las guerras celtibéricas. El de la traición de Galba y la muerte de Viriato, 147-137, las guerras lusitanas. Con la pacificación en Celtiberia y con la pacificación en Lusitania se abre el hueco a dos territorios nuevos que Roma empieza a explorar y a dominar en este periodo, ¿no? Baleares, con Quinto Cecilio Metelo hacia el 143 a.C. Este Quinto Cecilio Metelo tiene también que intervenir en la inestabilidad de la paz del territorio de la Celtiberia ulterior, todo ese territorio vacceo, donde hay varias sublevaciones que afectan no solo a Cecilio Metelo, sino luego también a Pompilio Lenas, a Hostilio Mancino, a otros gobernadores, ¿no? Que es un espacio clave para mantener a raya también el territorio celtibérico. Y otro personaje y otro territorio importante en este periodo, entre el 137 y el 135 a.C., es Décimo Junio Bruto, llamado Galaico, de la misma manera que Quinto Cecilio Metelo será apodado Baleárico, ¿no? Que inicia, bueno, pues la conquista del territorio gallego, ¿no? Bueno, pues con algunas batallas también míticas en los textos clásicos y que prácticamente son de las pocas noticias que tenemos de la guerra en ese ámbito hasta las campañas de prolongación, digamos, de las guerras cántabras en época de Augusto. Este periodo que hemos visto aquí cierra, por tanto, con el episodio de Numancia, pone fin a ese siglo que hemos denominado de los Escipiones, 218, desembarco de Escipión, 133, fin de la guerra celtibérica, y abre un periodo en el que prácticamente hasta el año 82 a.C. no va a haber noticias en las fuentes literarias, porque es un periodo efectivamente de paz y en el que incluso hay quienes piensan, lo veremos en la sesión del martes, que el Senado de Roma envía una comisión de expertos a evaluar el estado en el que están las provincias hispanas y en particular la Citerior para empezar a administrarlas de una manera regular y para empezar realmente a convertirlas en centros importantes en los que la labor del gobernador no fuera solo, como hemos visto hasta ahora, la de conducir la guerra, sino que hubiera también una labor administrativa, jurisdiccional y de intervención sobre los territorios conquistados. En ese periodo, entre el 133 y el 84, serán las inscripciones nuestra principal fuente de información, de Itio de Alcántara, bronce de Ascoli y tabula contrebiensis, inscripciones de bronce que ponen de relieve la intervención de gobernadores como Cayo Mario, Valerio Flaco o Pompeyo Estrabón sobre el solar hispano con distintas misiones, rendiciones, conflictos jurídicos o reclutamiento. Nos indican también que en ese periodo la administración de la paz exige para Roma una serie de condiciones, pero el periodo se interrumpirá con la resistencia sertoriana a abandonar su puesto en Tarragona como gobernador de la Citerior ante el pronunciamiento de esa facción aristocrática de la nobilitas tradicional, esa facción optimate de Sila, ¿no? De hecho, en los elementos que dije antes de la agudización de las consecuencias del imperialismo que marcaba ese periodo 171, Cartella, 133, Numancia, he omitido uno que explicaremos el martes que viene, que es precisamente, en cierta medida lo hemos visto también en el caso de Galba, ¿no? Que es la división del Senado en dos grandes grupos políticos, el grupo Popularis y el grupo Optimate, que son resultado de la promoción sociopolítica y también jurídica de individuos publicanos que han servido a la administración provincial y a la extorsión y explotación de los beneficios de la conquista y los senadores de las familias patricias y de la nobleza tradicional de toda la vida que van a entender la política de modo distinto, ¿no? El pronunciamiento de Sila como reacción al pronunciamiento antes Popularis de Mario pone de manifiesto hasta qué punto toda esta política de conquista y de militarización y explotación de las provincias no estaba generando un nuevo, una especie de nueva política, diríamos hoy, que hacía una amenaza, que constituía una amenaza contra la política tradicional y que hará, a ojos de la política tradicional, y que hará que el último siglo de la República Romana, 133-31 a.C., con Actium, sea un periodo prácticamente de alternancia de propuestas aristocráticas y de propuestas populares. Mario, Sila, Pompeyo, César, Antonio, Octavio, bueno, prácticamente se puede leer la historia de la crisis de la República Romana, que algunos episodios los desarrollará en Hispania en esa clave, ¿no? Que es como lo haremos en la sesión del martes, que dedicaremos a las guerras sertorianas, y en la del martes siguiente, que nos dedicaremos a las guerras cesarianas o a la guerra entre César y Pompeyo.